Impulsa tu escuela, episodio 51. Bienvenidos a Impulsa tu escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de tu podcast de educación Impulsa tu escuela. Hoy es miércoles y sabes que todos los miércoles tenemos entrevista. Hoy pasa por Impulsa tu escuela un amigo. Un amigo que conocí a través de la innovación educativa, a través del deseo por transformar un centro educativo como es el mío. Esa conexión nos llevó a conocernos en un congreso y a partir de ahí establecimos una amistad maravillosa que nos ha llevado a coincidir en congresos, a compartir pensamientos y a compartir también ideas de innovación educativa. Hoy pasa por Impulsa tu Escuela mi querido Rafael Atienza, en la actualidad inspector de educación de la zona de Valencia, pero ha sido director del Colegio Federico García Sánchez, en el que estableció una transformación educativa digna de contar. Os va a hablar de la dirección de la inspección educativa y de su visión de cómo debe de ser la transformación educativa, porque además Rafa es muy inquieto y ha visitado multitud de colegios en España y en el extranjero para conocer sus filosofías educativas. Así que disfrutar mucho de la entrevista. Tenemos con nosotros hoy a un querido amigo que es Rafa Atienza desde Valencia. Rafa y yo nos conocimos siendo él director de un colegio en Alcira, el Federico García Sánchez. Yo tuve la suerte de conocerlo y me di cuenta de que es un amante de la innovación educativa, de la transformación educativa, y eso le llevó a su colegio a ponerlo en primerísimo nivel y además posteriormente ha dado un salto a la inspección educativa, donde los centros que ahora mismo están bajo su supervisión están empezando a implantar nuevas metodologías y además él está dándoles constantemente un impulso enorme. Rafa, bienvenidos a Impulsa tu Escuela, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, estoy encantado de poder estar aquí contigo y que me des esta oportunidad.
Bueno, yo estoy encantado de que tú estés aquí con nosotros, Rafa. Yo he hecho una pequeña presentación de ti, pero me gustaría que para el que no te conozca, el oyente que no te conozca, pues pueda saber quién es Rafa Atienza y a qué se dedica.
Bueno, pues en primer lugar, yo soy maestro de educación física, porque eso no se me olvida, porque es mi vocación, el estar ahí implementando actividad con los alumnos. Luego, efectivamente, estuve ejerciendo la dirección de un centro educativo de infantil y primaria en Alcira, como tú has comentado, Federico García Sánchez. Unos años maravillosos, porque realmente no conocía el mundo de la dirección y cuando la descubrí me apasionó. Fue algo por el que me pagaban por ir a trabajar, pero yo disfrutaba de mi trabajo y creo que eso es fundamental. Y ahora, desde el curso pasado, pues estoy en una nueva profesión y es la inspección. También un nuevo reto para mí profesionalmente hablando e intentando pues que intentar aquello que hicimos en el centro trasladarlo ahora a otros centros educativos.
Rafa, tú eres un amante de la innovación educativa, de la transformación educativa, y sé que te mueves por muchas partes de nuestro país viendo y visitando centros. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que estamos por el buen camino? ¿Lo percibes así?
Es cierto que cuando uno está en su centro y no es capaz de levantar la mirada, pues cree que es el único. Y eso me pasaba a mí también, ¿no? Uno al final acaba pensando que es un loco, que quiere transformar, quiere hacer una sociedad mejor, y para eso pasa a crear ciudadanos competentes. Pero cuando empieza a levantar la mirada, empieza a mirar, no solo ve que está por el buen camino, sino que le acompaña muchísima gente en ese camino. uno de ellos eres tú, por supuesto. Yo levanté la mirada hacia tu centro. Y es cierto que he tenido la oportunidad, al igual que has hecho tú y al igual que está haciendo mucha gente, de visitar experiencias en otras comunidades, incluso en otros países, que nos han hecho reflexionar y nos han hecho mejorar, ¿no? Mejorar porque podemos aportar de cada uno de ellos aquello que podemos adaptar a nuestro centro y mejorarlo. Y ha sido muy gratificante. Y creo que no es una dinámica que haya que dejar de hacer una vez que has implementado, sino que hay que continuarla. El otro día justo, esta semana pasada, estuve visitando la Ikastola, Arizmendi, en el País Vasco, y la dirección del centro hablaba de la necesidad de hacer turismo pedagógico, que es algo que los centros deberían posibilitar a sus docentes, porque van a haber actividades, van a haber propuestas, proyectos de éxito, y sobre todo van a tener una mente mucho más flexible necesaria en la educación del siglo XXI.
Yo estoy de acuerdo contigo en que creo que el turismo pedagógico es básico para realizar la transformación educativa. De hecho, cuando tú te pones a visitar centros es cuando verdaderamente te das cuenta, como tú dices, levantas la mirada y te das cuenta de todo lo que hay a tu alrededor que es magnífico y que muchas veces no lo vemos. En este sentido, Rafa, ¿dónde crees que se está produciendo la mayor transformación en nuestro país? Tú que has visitado varias zonas.
Bueno, yo realmente tengo poco conocimiento de la zona del sur, aunque sé que hay muchas experiencias también en Andalucía, ¿no? Pero sigo mucho en Cataluña. Cataluña creo que ahora mismo tienen un proyecto que se llama Escola Nova 21, que está transformando a nivel, en un proceso muy grande, todo el sistema educativo de Cataluña. A través de barrios, de los centros, de los profesores, están empoderando a las familias y a los profesores para que se produzca el cambio. Pero no son los únicos, ¿eh? O sea, ahora mismo que vengo del País Vasco, he visitado centros de Madrid, centros de Murcia. Es un sentimiento que se está multiplicando exponencialmente, porque es algo que las nuevas tecnologías nos están dando la posibilidad de poder compartir, de poder visualizar, de poder seguir otras experiencias que están teniendo éxito y con el sentir y la vocación de muchos profesores y de muchos equipos directivos, pues se está empatizando hacia el cambio.
¿Quién crees que es el eje de la transformación? ¿El docente? ¿El alumno? ¿Los equipos directivos? ¿La administración? ¿Quién crees tú o quién consideras tú que es el eje de esa transformación?
Bueno, yo creo que no hay un elemento o un agente único, porque para haber transformación necesitamos del aporte de toda una comunidad, ¿no? Lo que sí que es cierto que a veces se produce en diferentes situaciones, ¿quién es el impulsor, ¿no? El impulsor a veces cambia. Tenemos centros en los que el impulsor es profesores aislados que tienen esa motivación por cambiar, porque ven que lo que están haciendo en el aula no está funcionando, no motivan al alumno. Y esa motivación la necesitan coger con otras metodologías más participativas, más activas. Pero, en cambio, en otros centros el motor del cambio es el equipo directivo. Es el equipo el que está liderando proyectos hacia donde se quiere o se visualiza como centro diferente, ¿no? Como un centro que sea capaz de trabajar de una forma unificada y coherente. Y, en cambio, hay otros que yo también conozco en los que han sido las familias las que han arrastrado tanto a profesores como a equipos directivos hacia la necesidad de una formación o una incorporación a metodologías activas.
¿Cuál es el papel, tú que has sido director varios años y que ahora estás en la inspección educativa, cuál es el papel de un director o una directora en estos tiempos convulsos a nivel de sociales, porque es verdad que vivimos en una sociedad muy diversa, con una gran carga de mucho estrés, de mucha rapidez, y por otro lado estamos buscando resultados académicos, transformación educativa? ¿Cuál crees que es el papel de un director o directora de hoy en día?
Bueno, yo creo que cualquier director o directora de un centro educativo debe ir más allá de lo que es la dirección propiamente dicha, ¿no? Debe empezar a plantearse la necesidad de liderar proyectos educativos. Y yo creo que hay una diferencia bastante grande entre lo que es la dirección y lo que es el liderazgo. Debemos tener muy claro que necesitamos una escuela en la que todo el mundo se vea partícipe, que todo el mundo vea que puede aportar, que todo el mundo vea que tiene capacidad de transformar. Y esto, los equipos directivos, la dirección del centro, debe ser capaz de empoderar, debe ser capaz de tener un liderazgo compartido. Y es necesario, para motivar al alumno, que el profesor se sienta motivado, ¿no? Que esté motivado. Y para eso es necesario que la dirección dé responsabilidades, dé confianza hacia el profesorado y que trabajen en equipo. Yo creo que la palabra clave es trabajo en equipo. Si la dirección es capaz de crear dinámicas, sinergias, donde todo el mundo trabaja con un mismo fin, todo el mundo tiene claro también cuál es el objetivo a alcanzar. Esto yo, y perdona que haga un paréntesis, pero yo ahora con la dirección, en la inspección, me doy cuenta de esta necesidad, ¿no? Del trabajo en equipo y de tener un rumbo fijo por parte de todos, porque realmente tenemos proyectos educativos en los centros que no están definidos y que al final acaban siendo proyectos educativos de aula, en el que cada aula se está implementando pues una forma de un procedimiento a la hora de educar, a la hora de transmitir conocimientos. Pero claro, esto es un problema, porque al final nosotros cuando un alumno nuestro entra a el aula a 3 años y acaba en sexto de primaria, han pasado 9 años, y no podemos dar estos bandazos. Debemos tener una misma línea, una misma estrategia, una línea metodológica, una pedagogía definida, una capacidad de trasladar cómo queremos que sea ese alumno al finalizar la etapa primaria, ¿no? Y esto es algo necesario. Para eso necesitamos un liderazgo por parte de los equipos directivos distributivo y crear un proyecto educativo de centro muy claro para que todos podamos seguirlo.
Yo sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer ahora, Rafa, pero me gustaría tu sinceridad. ¿Qué 3 virtudes crees que debe de tener, entre las múltiples, pero qué 3 principales debe de tener o características un director o una directora para ejercer ese liderazgo?
Bueno, pues habría muchas, ¿no? Me pides 3 y habría que seleccionar, pero yo creo que hoy en día en los puestos de la dirección necesitamos que esta persona tenga habilidades, ¿no? Unas ciertas habilidades. No se trata únicamente de dirigir, como he dicho antes, o de organizar un centro. Se trata de tener ciertas habilidades, las soft skills que ahora están tanto de moda, ¿no? Entonces, me dices 3, pero yo destacaría, por ejemplo, sería importante que tuviera una capacidad de comunicación muy alta, que sepa capaz de comunicarse no solo con sus compañeros, con sus profesores, sino también con la comunidad escolar, con las familias, con los alumnos. Es para mí también importante que tenga una visión estratégica, que sepa hacia dónde quiere que vaya su centro. Y bueno, si tuviera que elegir la última, tendría una cosa muy clara, y es que, como te he dicho antes, yo cuando era director me encantaba mi trabajo, por lo tanto debe tener pasión por su trabajo, ¿no? Si uno tiene pasión, puede complementar algunas habilidades que le falten.
Estoy de acuerdo contigo, Rafa. Y a la hora de ejercer la dirección, ¿cuáles han sido tus mayores dificultades?
Bueno, pues tú antes comentabas que la dirección escolar es complicada. Es difícil porque hay que gestionar y tenemos poca formación en la gestión. Al final, yo no conozco tu caso, pero me imagino que será un poco parecido al mío, ¿no? Y es que somos autodidactas, que nos hemos ido formando con nuestro interés, hemos hecho muchas actividades, la experiencia nos ha llevado también a poder desarrollar, pero realmente no hay un paquete potente de formación del profesorado para poder dirigir un centro. Un centro es como un transatlántico enorme que hay que tener conocimientos de gestión económica, de gestión administrativa, normativa. Hay que tener muy claro cómo dirigir un grupo humano, que para mí esto es la clave, dirigir al grupo humano. Y claro, todo esto dificulta, si no tenemos esta formación, pues dificulta poder llevarlo a cabo desde un principio. Tú sabes que la dirección del centro tiene una fecha de caducidad, cada 4 años hay que renovar y debemos ser evaluados y tener las valoraciones por parte de nuestros compañeros y de la comunidad para poder hacer esta renovación. Así que necesitamos tener la capacidad de poder demostrar que estamos ahí, ¿no? Que somos capaces de liderar este proyecto.
Uh-huh. Rafa, cuando ejerces el papel de director, tienes unas funciones, tienes una carga y de responsabilidad, pero tú en tu determinado momento llegas y te planteas salir a la inspección educativa. La inspección educativa para mí es uno de los ejes básicos, creo que, de la transformación a nivel de las escuelas públicas, es decir, el empuje que tú estás dando a las escuelas públicas que tú estás llevando y que tú estás supervisando. Me gustaría que me contaras un poco si el salto a la inspección te ha supuesto el todavía levantar más la mirada de la que me hablabas antes.
A ver, efectivamente sí, he levantado la mirada porque son visiones diferentes las que se tienen cuando uno está en su centro con su dinámica y cuando uno tiene el cargo, como es mi caso, 30 centros. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es, por supuesto, a través de la supervisión, mejorar sus procesos, mejorar su capacidad organizativa, su capacidad administrativa y también el acompañarles en un proceso de la mejora pedagógica de cada uno de ellos, ¿no? Es difícil porque 30 centros en la atención específica, a 30 centros se produce difícil con la cantidad de visitas que una persona, que un inspector puede realizar. Pero ahí estamos, ¿no? Intentamos acompañarles en el proceso, asesorarles, guiarles, plantearles planes de mejora de cada cosa que uno supervisa y ve que se puede mejorar. Y tengo que decir que tengo la suerte de que en mi zona tengo grandes directores, gente capaz de escuchar, gente capaz de modificar cuando se le dan orientaciones, que no se cierran en banda, todo lo contrario. Son flexibles en ese sentido y gente con mucho interés en mejorar los procesos. Lo que pasa es que, como decíamos antes, pues uno cuando es director, pues empieza con un nivel de formación X y la experiencia le va mejorando. Pero a veces heredamos procedimientos de las direcciones anteriores que creemos que son las adecuadas y las seguimos implementando en nuestra rutina. Bueno, pues mi trabajo ahora es asesorarles. Es cuando veo que algo podemos mejorar porque funciona, pero no funciona como debería. O simplemente para economizar esfuerzos, porque a veces organizamos sin tener en cuenta la economía del esfuerzo que estamos realizando. Pues todo esto es lo que ahora, a través de la inspección, intento mejorar, ¿no? ¿La visión cambia? Por supuesto. No tiene nada que ver la visión de la dirección con la visión de la inspección. Yo tengo una en contra de lo que ahora mismo desarrollo y tengo una sensación de estar muy lejos de la realidad educativa. O sea, me veo a muchos kilómetros. Por eso me obligo a visitar mucho los centros, a estar muy en contacto con las direcciones escolares, porque pienso que si les quiero ayudar, debe ser a partir de estar ahí trabajando codo a codo, enseñándoles a qué es necesario trabajar de forma coordinada y trabajar cooperativamente entre profesorado, dirección e inspección. Si conseguimos que esto quede claro y que me vean a mí como un aliado para la mejora de sus centros, creo que empezaremos a ir en la dirección correcta.
Uh-huh. Sé que lo estás haciendo, Rafa, y así también me lo han transmitido tus directores, que están súper contentos con el trabajo que desarrollas y el impulso que les estás dando. Háblame de ese impulso que estás dando en tu zona, sobre todo con temas como, por ejemplo, el que habéis creado ahora en Manises, el EduLab, ¿no? Que habéis creado en Manises, y un poco todas esas iniciativas que estáis llevando a cabo para dar un pequeño empuje a los centros. Cuéntame un poco esas iniciativas que estáis llevando a cabo.
Bueno, pues te sorprenderá, pero estoy yo mismo sorprendido del nivel que está cogiendo el EduLab, ¿no? Es algo que nació sin ninguna pretensión y bueno, hoy justo he tenido sesión con Manises de EduLab, mañana la tengo con Chiribella porque yo llevo estas dos localidades. Y el empuje que está dando, o sea, la repercusión mediática que está teniendo, hoy me comentaban de gente que ellos conocen que están recibiendo mensajes diciendo, oye, ¿qué está pasando en Manises? ¿Qué está pasando en Chiribella? ¿No? ¿Qué está pasando allí? Que hay tanto movimiento, que veo tantos profesores motivados, ilusionados hacia el cambio. Y bueno, no está pasando otra cosa que se está produciendo esto que te he comentado antes. Y es que se está trabajando coordinadamente. Se está trabajando desde el profesorado, desde la dirección y de la inspección, con una visión definida, clara y trabajando cooperativamente entre todos. No en zonas aisladas, sino todos a una con un mismo objetivo, ¿no? Y claro, esto cuando uno trabaja en equipo es cuando ve que realmente hay una posibilidad de mejorar aquello que se está haciendo. Uh-huh. Porque se crean sinergias y se crea confianza. Uh-huh. Uh-huh. Es cierto que la figura del inspector da mucho respeto, pero la cercanía, la proximidad, está haciendo que haya confianza como para poder plantear situaciones que no están funcionando y que hay que funcionar. O la confianza ahora mismo está generando que este grupo de EduLab pueda trabajar en una línea sin tener miedo a poder comentar cosas que ellos creen o sueñan que se pueden conseguir. ¿Qué es EduLab? Porque habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es EduLab? Bueno, pues EduLab es simplemente un seminario con la idea de mejorar la parte pedagógica de los centros. Surgió porque, bueno, el año pasado ya hubieron centros en los que me pidieron asesoramiento para poder mejorar, porque veían que hacían análisis de su centro y veían que habían cosas que no funcionaban a nivel pedagógico, sobre todo hablando de los alumnos, ¿no? Pues no únicamente en los resultados, sino con problemas de convivencia, con problemas de empatía, con problemas de lo que sería un proyecto vital de la persona. No veían que estaban formando a personas, sino únicamente estaban transmitiendo conocimientos que encima no estaban motivados los alumnos como para adquirirlos. Y me pidieron asesoramiento en este punto. Bueno, pues empezamos creando ese vínculo de confianza entre ellos, entre la dirección, entre la inspección, y empezamos trabajando en una línea. Llegó el momento en el que lo que no podíamos hacer era abandonarles en el proyecto y decirles, bueno, pues yo os he dado unas orientaciones y aquí os dejo. Y esto sumado a que este verano vi un tuit de la ministra de Educación que ponía que los centros educativos deberían implementar en ellos pues investigación y desarrollo e innovación para mejorar la metodología y acercarnos a las exigencias del siglo XXI, ¿no? Y dije, bueno, pues yo creo que es el momento. Si nos lo dice la ministra de Educación y además tenemos esta necesidad en la zona, pues vamos a atrevernos a poder desarrollarlo. Y pues bueno, salió el seminario. ¿Quién forma parte del seminario? Forma parte un profesor, porque yo di la consigna de que no quería que fuera la dirección del centro quien participara, por el tema del empoderamiento que te he dicho antes, por el tema de la confianza. Uh-huh. Y forma un profesor de cada uno de los centros, es el que forma parte del seminario. Ellos han creado un grupo, cada uno de ellos ha creado un grupo de transformación en su centro. ¿Y qué queremos conseguir? Queremos conseguir algo que también yo creo que falta mucho en los centros, y es debate pedagógico. De cada uno de los... hemos confeccionado diferentes niveles, que le hemos llamado levels, hay concretamente 7 levels, desde el 0 hasta el 6. Cada uno de los niveles tienen diferentes puntos que los desarrollan. Y bueno, trabajamos en el seminario investigando cada uno de los puntos de cuál sería la mejor oferta que podíamos lanzar a nuestro centro. Y luego esto se lleva a cada uno de los grupos de transformación para ver cómo esto lo van a implementar en su centro para crear un debate que les llegue al final a una conclusión, que les llegue a un acuerdo que se va a implementar o que se va a aportar al proyecto educativo del centro. Uh-huh. Esta es un poco la estructura en cascada que se ha generado y que, bueno, por ahora está dando muy buen resultado. Uh-huh. Sobre todo porque está creando, lo que me transmiten a mí los profesores, es que se está creando sinergias, se está motivando al profesorado porque ven que es capaz de aportar a ese proyecto que hasta ahora era un documento cerrado, era un documento que estaba en el centro, ahí apartado, que solo se veía cuando llegaba el inspector y se le enseñaba, pues ahora ven que son capaces de aportar ese documento y son capaces de reflexionar pedagógicamente qué es lo mejor para sus alumnos.
Me parece una
Eso
idea.
Es de DULAB.
Me parece una idea estupenda y estoy seguro de que con el empuje que le estáis dando y que he visto la ilusión que tenéis, estoy seguro de que vais a llegar muy lejos y que vais a implementar cosas súper interesantes y súper chulas que luego las tendremos que analizar y estudiar para implementarlas nosotros. Entonces, estoy seguro que va a ir muy lejos. Me has mencionado en un determinado momento la convivencia. A mí me preocupa especialmente la convivencia últimamente porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que estamos en la educación del ser, como dice Marc Romera, más que del saber, ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos a ver cosas en nuestros alumnos que a mí me preocupan. Es decir, creo que estamos viviendo una generación o una sociedad que cada vez es menos empática y menos asertiva. No sé si tú tienes esa misma sensación que yo, Rafa, que estamos viviendo momentos de poca empatía y de poca asertividad, tanto en alumnos como en la sociedad.
Bueno, yo creo que solo hace falta que salir a la calle para ver realmente pues, que hay ciertas circunstancias que no son del gusto de todo el mundo en cuanto a la convivencia que podamos tener. Estamos creando pues una sociedad muy individualizada, muy consumista, una sociedad muy competitiva y los centros educativos tenemos la capacidad y el poder de poder transformar esto formando al ciudadano del futuro, al ciudadano que va a formar parte de la sociedad del siglo XXI. Esa capacidad viene dada si tenemos claro cuál es el concepto o cuál es la misión de un centro educativo. ¿Los centros somos únicamente meros transmisores de conocimiento o debemos ir a una concepción más humanista, ¿no? A una concepción de lo que significa un proyecto vital de la persona? Xavier Aragaya habla de este concepto, ¿no? Del proyecto vital, de la importancia del proyecto vital, de qué impactos recibe un alumno cuando está en un centro. Y yo creo que no, si nos basamos únicamente en la parte académica, en la transmisión de conocimientos, en primer lugar pienso que nos estamos equivocando, ¿no? Sobre todo porque hoy en día, y siento decirlo, pero el profesorado ya no es la persona que tiene el máximo saber, sino hoy en día las nuevas tecnologías, esto es muy fácil contactar con tutoriales, con cualquier información la tenemos colgada en la red. Yo creo también que el profesorado se tiene que diferenciar respecto únicamente a esa transmisión y tiene que aportar el valor del ser, ¿no? De la persona, de la humanidad, de crear y de gestionar la capacidad de que sus alumnos empaticen, sepan trabajar en equipo, sobre todo sepan resolver cuando hay un problema, que tengan un nivel, o sea, implementar una educación emocional para que sepan el autocontrol. Hay mucho más. Yo creo que la educación es muchísimo más que la transmisión y que se le debe dar mucha importancia a la formación personal, a la formación integral de la persona. Por lo tanto, a confeccionar un proyecto vital definido. Y por eso es importante que tengamos en el proyecto educativo clara cuál es la idea y la concepción que el centro quiere desarrollar. Como yo te decía antes, desde que el alumno entra en 3 años hasta que el alumno sale en 6, ¿cómo queremos formarlo? En todos los conceptos, no únicamente en cómo queremos que aprenda o qué queremos que aprenda, sino cómo queremos que sea ese alumno. Uh-huh. Y por eso es necesario, muy necesario, el trabajo colaborativo entre el centro y la familia. Muy necesario.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero profundizo más en la pregunta, Rafa. Estamos hablando de que estamos en la educación del ser, más que de la del saber para los alumnos, pero claro, el profesorado tiene que tener un conocimiento interior propio muy grande para poder llegar a esa educación del ser del alumno. Es decir, que también necesitamos todos los profesores una formación en ese aspecto, ¿no?
Por supuesto, o sea, la implementación de cualquier actividad o cualquier proyecto que se debamos realizar en el centro pasa, en primer lugar, porque el profesorado tenga la formación adecuada para poder desarrollarlo. Yo creo que el primer punto sería, claro, como he dicho antes, el centro debe tener una estrategia o una línea muy clara. Y a partir de ahí, implementar la formación hacia su profesorado para que pueda desarrollar esa idea. Si queremos tener alumnos competentes a nivel de las relaciones de lo que serían un poco como trabajar a partir de las inteligencias múltiples, ¿no? El autoconocimiento, el interpersonal, la intrapersonal, todo esto necesitamos que el propio profesorado sea capaz también de formarse para poder desarrollarlo en él mismo en primer lugar y en posterioridad con el alumnado.
Te cambio de tercio, Rafa. Volvamos a la innovación educativa. De todo lo que estás viendo y de todo lo que has visto y de lo que verás próximamente, ¿qué metodología es la que más hasta ahora te atrae? De lo que estás viendo, ABP, el Flipped Classroom, comunidades de aprendizaje, ¿qué es lo que a ti verdaderamente más te atrae?
Bueno, me atrae muchísimas cosas. yo creo que el proyecto educativo al final cada uno implementa en su centro no únicamente un proyecto o una metodología, sino una selección de algunas de ellas, ¿no? A mí que me ha impactado, me impacta mucho el potencial que tiene el utilizar grupos de diferentes niveles. Este trabajo veo que tiene un potencial enorme para desarrollar este proyecto vital de la persona, ¿no? El que alumnos más mayores y alumnos más pequeños trabajen un mismo concepto, bueno, una misma filosofía para alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, yo sé que tú también implementas el tema de los padrinos lectores. Uh-huh. Este es un trabajo claro que existe donde un alumno más mayor ayuda a un alumno más pequeño y le enseña. ¿Por qué es, para mí es muy eficaz esto? Porque hay un aprendizaje entre iguales. Porque al mismo tiempo estamos consiguiendo una mayor autonomía del alumno. Porque estamos creando un mejor autoconocimiento y una mejora de la autoestima. Es decir, ligado a metodologías o principios pedagógicos de este índole, trabajamos una cantidad de habilidades que están formando al alumno y que le ayudan a desarrollarse mucho más que si utilizamos únicamente pues, un trabajo muy analítico de la formación. Uh-huh. Esto es lo que a mí, ahora en el País Vasco, por ejemplo, estuve visualizando cómo incluso crear talleres de libre circulación y de propia elección entre alumnos de primero y sexto, todos trabajando de forma. O sea, yo lo había visto en trabajo de grupos más similares como cuarto, quinto y sexto, pero ellos tenían diferentes momentos en su horario donde se trabajaba de primero a sexto en grupos de libre circulación. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues no únicamente toda la competencia que te he dicho a nivel de la autonomía, a nivel del autoconocimiento o del empoderamiento del alumno, sino se crean también relaciones muy especiales. Relaciones entre los alumnos de conocimiento, relaciones de empatía y esto hace que la convivencia en el centro mejore a un nivel exponencial. Porque son todos, se ven todos como compañeros y se ven todos como aliados para conseguir un objetivo común.
Yo soy de los que piensan que los niños no deberían de estar agrupados por edad de nacimiento. Yo soy de los que piensan que los niños deberíamos agruparlos por distintos niveles madurativos en los que pudieran intercambiarse entre distintas edades. Creo que sería súper enriquecedor, porque al final estamos metiendo a niños que a lo mejor en una clase de primero tienes tres niños que tienen un nivel todavía de cuatro añitos, otros que tienen de cinco, otros que tienen de siete, y al final no consigues gestionar ese nivel madurativo. Yo soy más partidario de esa mezcla, ¿no? Y me encanta la idea que has transmitido. La pregunta que te hago, Rafa, también es tiene que ver un poquito con toda esta línea de metodologías. ¿Tú crees que los profesores estamos preparados para estas nuevas metodologías o todavía nos falta el estar constantemente formándonos para poder llevarlas a cabo?
Creo que tenemos un problema de base de la formación inicial del profesorado. Es decir, desde las escuelas de magisterio no digo en todas, desconozco si tuviera que hablar ahora de cualquiera de una de ellas, pero creo que mayoritariamente debemos mejorar la formación de estos profesores que están trabajando en ellas hacia metodologías más activas, más manipulativas, más participativas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿esto qué ocasiona? Ocasiona que realmente es necesaria la formación en cada uno de los centros cuando se quiere implementar una de estas metodologías. Pero yo me parece que debemos mejorar la formación inicial, pero me parece que podemos mejorar en ese sentido que los, o sea, no me parece mal que en los centros se haga la formación luego específica de aquello que se quiere implementar. No está reñido una cosa con la otra. Sería fabuloso que en los centros se hiciera una iniciación, que en la escuela de magisterio se hiciera una iniciación y que en los centros se hiciera una formación más específica hacia dónde. Porque tú sabes, por ejemplo, que en el tema de la ABP, pues existen muchos tipos de implementación a la hora de trabajar la ABP. Es imposible tener un conocimiento muy específico desde la escuela de magisterio de todas las formaciones que hay. Pero sí que si hubiera una primera aproximación hacia ese tipo de trabajo y sobre todo una aproximación que fuera dada hacia la flexibilidad mental o la necesidad de implementarlo en los centros educativos. Y que luego nosotros en los centros educativos nos dedicáramos a especificar qué trabajo queremos realizar en nuestro centro que está basado en el proyecto educativo.
Uh-huh, uh-huh. Es así. Sí que es verdad que la escuela es un elemento vivo, siempre lo digo, y que la educación es viva, y que cuando creemos que vamos a estar formados en una determinada metodología, seguramente en 2, 3, 4, 5 años habrá surgido una nueva y tendremos que estar haciendo cambios constantes. Por lo tanto, el profesorado tiene que estar en una formación constante porque el niño así lo requiere. Rafa, vuelvo a preguntarte nuevamente por la inspección, por algo que me inquieta, ¿no? De la mayoría de los problemas que un inspector resuelve, esa mayoría de los problemas vienen dados por los centros, por los equipos directivos, por las familias o por realmente un poco de todo.
A mí me llega un poco de todo. Uh-huh. Esa es la realidad. Me llega un poco de todo, pero a veces lo que nos falta es tener una visión de calidad de nuestros procesos, ¿no? Es necesario. Por ejemplo, yo en mi zona lo que veo es que estamos implementando también mejora en cuanto a la información que debemos dar a las familias. Entendemos a la familia, no la entendemos como una aliada, y eso ocasiona que a veces las familias no entiendan ciertos procesos que se producen o que no entiendan ciertas formas de actuar por parte del profesorado, y eso al final crea un conflicto que llega a la inspección. Debemos ser más transparentes, debemos encontrar a la familia como una aliada que va a mejorar al alumno porque es su padre y su madre y tienen el interés de mejorar esa competencia. Y los centros deben de buscar y canalizar aspectos para que la familia se integre dentro de los centros y sobre todo que podamos darle más información. Sí. ¿Qué problemas? Pues problemas, somos seres humanos, como seres humanos pues gestionamos muchas veces pues dificultades, egos, situaciones que se crean con tensión. Y nos llegan de profesores a equipos directivos, de equipos directivos hacia profesores, de familias hacia profesores, de profesores hacia familias. Es decir, tenemos un poco una visión muy amplia de los problemas que nos dan. Pero creo que es responsabilidad del centro el crear y gestionar espacios de cooperación, y eso ayudaría a que estos problemas no surgieran.
Estoy de acuerdo contigo. Creo que la comunicación es básica para que muchos de estos problemas se resuelvan. ¿Cómo ves la inspección de aquí a 20 años, por ejemplo? ¿Tú crees que va a haber cambios significativos, dado que la educación también se está moviendo en cambios significativos?
Seguro. Estoy convencido. Estoy convencido porque voy a utilizar una frase que tú utilizas mucho, ¿no? Y es que esto es un tsunami. Esto es un tsunami que va a transformar todos los centros y a la inspección le va a llegar también, va a tener unas funciones de desarrollo que van a atender a la supervisión más de cara hacia el asesoramiento o al asesor de mejorar los centros. Uh-huh. Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, esto va impactando, las transformaciones van llegando desde el centro educativo y se va alejando, ¿no? Yo lo veo así un poco, veo que en vez de ser desde la administración hacia el centro, veo que es desde los centros hacia la administración. Uh-huh. Es decir, se está impulsando en los centros gracias a los profesores, a los equipos directivos, a las familias, y esto poco a poco va a ir llegando, va a ir ampliando hacia la inspección, hacia la administración, y va a ocasionar una evolución. Yo, por ejemplo, en Barcelona está pasando esto, ¿no? En Barcelona son los centros, las comunidades, los barrios los que quieren modificar y están forzando a la administración a hacer ciertos cambios.
Uh-huh. Uh-huh. Me parece interesante tu visión y creo que iremos por ahí, esos cambios que se van a producir también en la inspección educativa. Rafa, si tuvieras que recomendarme 3 centros de los últimos que has visitado y que tú dirías a todo el mundo que quiere dar una transformación a su escuela, ¿qué 3 centros? Sin pillarte los dedos, Rafa. O sea, eres libre de decir, oye, pues mira, me gustaría... O si alguien quiere implementar determinada cosa, de lo que yo más he visto en estos últimos tiempos, me parece que un modelo a seguir o modelos a seguir pueden ser estos.
Es difícil porque hay muchos centros. A ver, por ejemplo, la Icastola esta que he visto ahora, Arizmendi, me ha encantado su proyecto y su filosofía de formación del alumnado. Me ha parecido fabulosa. No voy a hacerte la pelota, pero Ciudad del Mar me parece espectacular.
Bueno, gracias. No, gracias.
Lo digo sinceramente, lo digo que hay diferencias entre, hablando metodológicamente o en cuanto a pedagogía, entre la implementación de la Icastola, de Arizmendi y vosotros. Pero hay diferencias en cuanto a concepto, pero nada más. Es decir, son tan válidas una como la otra. Y luego para mí un centro de referencia es el Colegio de Montserrat de Barcelona. Uh-huh. Yo creo que es el pionero en España en cuanto a innovación y en cuanto a cambio. Y bueno, liderado por una persona que para mí es una crack, ¿no? Montserrat del Pozo. He tenido la oportunidad, la ocasión, igual que tú, de conocerla personalmente. Uh-huh. Y a mí es una persona que me fascina.
Sí. Yo uno de los centros que, y hago un apunte y sé que tú también eres un enamorado de él como yo, es la Escuela Sadako. A mí la Escuela Sadako también me tiene muy, muy prendado, ¿no? Me gusta, es una escuela que me gusta mucho, y también la filosofía de la dirección de Jordi Mussons también me gusta mucho.
Sí, además tienen una etiqueta que es fabulosa, tanto la de Jordi Mussons como la que he visitado ahora, Arizmendi, y es que son escuelas changemaker. Sí. Esa filosofía de que la educación sirva para transformar el mundo, creo que es donde debemos todos.
Sí, el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje servicio, es decir, que todo lo que aprendemos pueda implicar y pueda afectar a la comunidad. Rafa, los procesos de evaluación son fundamentales hoy en día. La evaluación de los alumnos es básica, ¿no? para crear una guía en el aprendizaje. Pero los procesos de evaluación a nivel de profesorado, a nivel de directores, a nivel de inspectores, es básico. ¿Crees que los implementamos de manera adecuada, estos procesos de evaluación, o todavía nos falta mucho análisis para que sean verdaderamente útiles estos procesos de evaluación?
Bueno, yo creo que has tocado con la piedra filosofal, la evaluación. Entendemos la evaluación siempre como algo restrictivo y algo peyorativo, es decir, algo malo, cuando la evaluación es fundamental para la mejora. Los procesos de evaluación nos tienen que ayudar a implementar proyectos de mejora en cada uno de aquello que evaluamos. Uh-huh. Hay una reflexión que me la hizo justo Jordi Mussons, y tú estabas presente ese día... Sí. En esa, que a mí me impactó mucho y me pareció súper acertada y me preocupó al mismo tiempo, y es que la innovación debe ir acompañada de una evaluación de aquello que implementamos para ver si está teniendo éxito y está incidiendo en la mejora del alumnado. No debemos innovar por innovar, ni porque sea una moda, ni innovar sin tener el cuidado de evaluar, ¿no?, aquello que hacemos. Él justo hablaba de que tenían ese miedo porque había costado mucho cambiar en Cataluña la imagen de la necesidad del cambio, de la transformación educativa, Y los centros que habían liderado ese cambio habían tenido mucho cuidado de evaluar, de tener indicadores que nos hicieran ver que esos cambios estaban mejorando al alumno. Entonces, cualquier proceso de innovación debe ir acompañado de un proceso o de unos indicadores de evaluación que podamos medir si aquello que estamos implementando al final está repercutiendo en positivo. Esto en cuanto a los proyectos que implementamos. En cuanto al profesorado, yo soy de los que creo que sería necesario que el profesorado se evaluara, se hiciera una autoevaluación y que hubiera una evaluación externa. Pero no como una evaluación sancionadora, una evaluación, sino como una parte de un coach, ¿no? Como aquel proceso de coach en el que yo hay alguien que me dice cómo puedo mejorar ciertos procesos, porque no todo el mundo tenemos los mismos conocimientos y seguro que alguien nos puede aportar y nos puede hacer mejorar. Este sistema está muy implementado, es anglosajón, ¿no? En ese tipo de evaluación. Pero no me gustaría que se entendiera la evaluación como sirves o no sirves, o si no sirves te voy a echar, sino cómo puedo ayudarte a mejorar. Y luego, en cuanto a la evaluación, vendría también la evaluación del alumno. ¿Cómo tenemos que cambiar a través de estas metodologías lo que significaría únicamente la evaluación a nivel de pruebas escritas, sino una evaluación mucho más competencial? Una evaluación en la que se registrara y que se viera que el conocimiento, o sea, la evaluación es un proceso que nos puede ayudar a implementar aprendizaje.
¿Cómo ves al profesor del futuro, Rafa?
Uf, es una pregunta.
Te pongo temporalización. ¿Cómo ves al profesor de aquí a 10 años? ¿Tú crees que seguiremos igual? ¿Habrá un cambio significativo en el papel del profesor?
Soy positivo y creo que va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque la transformación nos va a hacer cambiar. Y nos va a hacer tener una visión de la educación diferente. Lo que pasa es que no sé si es en 10 años o en cuánto, porque es cierto que tenemos muchas resistencias por parte de algún sector de cada uno de los centros, ¿no? Y esas resistencias hacen que las cosas vayan más lentas, pero no significa que no vayan a cambiar, porque van a cambiar. ¿Dónde veo al profesor? ¿Qué papel le veo? Bueno, pues veo un profesor dinamizador, veo un profesor que acompaña en el proceso, veo un profesor que empatiza continuamente con sus alumnos, veo un profesor más cercano, veo un profesor que se ayuda a las tecnologías, lo veo por ahí.
¿Y cómo ves al Rafa Atienza dentro de 10 años?
Pues espero que con la misma ilusión que actualmente tengo, ¿no? Porque el día que no tenga la ilusión significa que deberé apartarme del camino, porque no vamos a ayudar a cambiar, a modificar, a transformar, porque este proceso de transformación ya sabes que no es temporal, es infinito. La sociedad avanza y nosotros vamos a tener que ir avanzando. Pues bueno, no me lo planteo, no me veo en un futuro, me veo en el día a día, que ya tengo bastante trabajo para poder ir ayudando a mis centros. Pero sí que tengo claro una cosa, y es que la ilusión debe ir acompañada de mi trabajo. Y si no hay ilusión, no seré merecedor de estar liderando ningún proyecto.
Me encanta, Rafa. Para ir acabando, Rafa, recomienda a todos los que nos estén escuchando, docentes, padres, quien sea que nos escuche, recomienda esas cosas que cuando vas de viaje o te vas a visitar un centro llevas en tu mochila, en tu equipaje, que dices, para mí estos tres libros o estas tres herramientas o lo que quieras son fundamentales.
Pues mira, te voy a decir lo que me llevé ahora a la Ikastola, ¿vale? Para empezar, me llevé el libro de la pedagogía de la confianza, que es su pedagogía, que me lo había comprado, me lo había leído. Me lo llevé para que me lo firmaran porque me hacía mucha ilusión que me lo firmaran. Siempre, siempre, siempre me llevo un instrumento para anotar. Anotarlo todo. Soy un fanático de la anotación. Porque tengo el miedo de que solo visualizando se me olviden las cosas. Entonces, lo anoto todo. Bueno, antes utilizaba el boli y la libreta, ahora utilizo la tablet. pero lo anoto todo. Todo lo que veo, todo lo que me crea curiosidad, todas las preguntas que hago, las anoto y las respuestas, por supuesto. Y luego, en un viaje que voy a visitar un centro, nunca se me olvida la cámara de fotos. Bueno, es fácil porque hoy en día es en el móvil, pero hacer fotos porque soy una persona que tengo una capacidad de fotográfica, o sea, aprendo mucho por la imagen. Y la foto me hace recordar muchas cosas y luego me hace que me sea más fácil transmitir aquello que quiero contarles a mis directores, a mis profesores, a quien sea. Con la imagen tengo la capacidad, tengo mejor capacidad de transmisión.
Por último, Rafa, y porque claro, tú vives tanto, vas a tantas charlas, a tantas ponencias, a tantos talleres, ¿cuál es el último ponente que te ha impactado?
El último ponente, bueno, pues la última ponencia a la que he asistido han sido de mis propios profesores, porque organizamos una jornada de intercambio de experiencias en Chirivella y me impactó ver cómo los profesores tienen la capacidad de transmitir aquello que hacen y con la ilusión que lo transmiten, ¿no? Me impactó mucho, me encantó esa experiencia y me encantó la forma en el que los profesores de mis centros eran capaces de atribuir. Si hablamos ahora un poco más de renombre, bueno, pues a mí la persona que realmente me impacta muchísimo es Montserrat del Pozo. No me canso de ver vídeos, de asistir a conferencias, de leer libros de ella. O sea, me parece que es una persona que es capaz de sumergirte en este mundo, de hacerte soñar y de hacerte imaginar que todo es posible. Y bueno, creo que eso, esa capacidad la tiene muy poca gente.
Yo creo que todo es posible, Rafa. ¿Tú crees que también, verdad?
Sí, además, estoy tan convencido. Yo el otro día le comentaba a una jefa de estudios mía, digo, yo no sé si es porque mi carrera personal, no docente, sino siempre ha habido alguien que me ha dicho que no era posible y yo siempre he luchado porque, pero convencido de que sí que lo era. Y he ido acompañando de que gracias a la lucha, al esfuerzo y a la convicción, he conseguido muchas cosas que la gente decía que no era posible.
Yo creo que la perseverancia hoy en día es básica. Es decir, la perseverancia creo que trae muchas veces cosas en el día a día. Rafa, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales y cualquiera que pueda consultar un poco el trabajo que haces y lo que expones?
Pues bueno, desde el año pasado me abrí el camino a las redes sociales porque estaba detrás del Federico García Sánchez, las redes sociales de Federico, pero no estaba en primera, no aparecía mi nombre porque claro, yo estaba como representante del centro y estaba ahí. Cuando ahora que ejerzo otra función docente, pues sí que tengo redes, ¿no? Entonces me podéis encontrar tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y estoy ahora mismo pues con una web que va a costar más de lo que pensaba porque no tengo tiempo, pero la tengo ahí casi. Y bueno, con la idea también de compartir trabajo que estoy haciendo desde la inspección, compartir innovación, compartir proyectos. Y así que cuando la tenga, la conocerás y tú si quieres, pues la puedes dar la difusión porque estaré encantado de compartir con todos vosotros todo el trabajo que se realiza.
Rafa, me ha encantado hablar contigo. Sabes que me encanta hablar contigo de educación y pasar un ratito juntos.
Lo mismo digo.
Y la verdad es que es un placer siempre tenerte. Y siempre lo digo, tus directores, que en este caso estás ejerciendo de inspector, son muy afortunados porque tienen un gran inspector. Un inspector que siente pasión por su trabajo, ya sea de inspector, de director, y que se va a dejar la piel cada día por la educación. Así que enhorabuena, Rafa, por lo que haces, que es maravilloso.
Muchas gracias, Ricardo, pero no puedo más que transmitir también tu enhorabuena porque este trabajo que estás realizando de difundir, de dar difusión, buenas prácticas, de difundir ponentes de primer nivel, de aconsejar a los centros de cómo implementar una transformación, creo que tú eres parte del tsunami, ¿no? Estás ayudando a que el tsunami cada vez sea más grande. Y darte la enhorabuena porque te admiro con la capacidad de trabajo que tienes, porque sé y soy consciente porque he sido director, como tú has dicho, y además veo a mis directores porque cada vez es más grande el trabajo que hay que realizar y la cantidad de horas que estás sacando para desarrollar este proyecto. Y no es más que de admirar y de felicitar.
Bueno, gracias Rafa, gracias. Seguiremos ahí apostando por transformar, por liderar o por empujar este tsunami y sobre todo transmitir a través del podcast y de otros medios lo valioso que se está haciendo en educación, que muchas veces pasa desapercibido, pero es verdad que hay mucho docente valioso, mucha labor maravillosa y es una pena que muchas veces no se vea tanto como nosotros lo vemos en el día a día. Rafa, nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Ricardo. Espero que sí.
Chao. Hasta aquí la entrevista a Rafa Atienza. Como ves, tiene una experiencia enorme en la dirección de un centro como inspector educativo y sobre todo no para de innovar, de investigar, de experimentar en otros centros docentes y en la zona donde él trabaja, ya que está dando un impulso enorme a sus centros educativos. Desde aquí, enhorabuena Rafa por el trabajo que haces día a día. Nos vemos el próximo viernes con una nueva dosis de píldoras educativas. Hasta entonces, feliz miércoles y feliz resto de semana. Un abrazo muy grande. ¡Chao!